Bienvenidos a Conoce, Ama y Vive tu Fe. Este es el programa donde compartimos el Evangelio y profundizamos en las bellezas y riquezas de nuestra fe católica. Les habla su amigo y hermano Luis Román y quisiera recordarles que no podemos amar lo que no conocemos y que solo vivimos lo que amamos. Y en el día de hoy me acompaña rostro conocido, muy contento y emocionado siempre de hablar con mi amigo y hermano Simón de Lacre, quien nos va a estar hablando hoy de la nueva película. Sí, no estoy diciendo serie, documental, capítulo, episodio. No, estoy diciendo película, o como dicen en algunos países, la peli. Está bien, hoy vamos a estar hablando de la película del Apocalipsis de San Juan, que él nos va a estar dando más detalles de dónde sale esto, cómo surgió, si van a haber más partes. Todo eso lo vamos a estar hablando en el día de hoy. Yo estoy siempre emocionadísimo cuando veo este tipo de material y este tipo de proyectos. Como le decía Simón fuera del aire, cuando estaba en mi vida de mundana, como decimos nosotros, pues uno está acostumbrado mucho a ver televisión, las películas. Uno casi ya no ve televisión, no ve películas, a menos que sea algo como lo que produce Caravel Films aquí. Y pues es bueno cuando surge y es puramente católico, 100% católico, bien hecho. Pero también, como dije ya, bien hecho. O sea, la tecnología, las imágenes, todo. No es una cosa así que a veces uno ve y no se ve muy bonito que digamos, pero pues, ¿qué se puede hacer? No, bien hecho. Así que invito a la audiencia a que no se vaya. Vamos a estar también hablando, además de ese proyecto, vamos a estar hablando hoy un poco del Apocalipsis, del libro del Apocalipsis que tanta controversia y malos entendidos a veces ocasiona. Vamos a estar hablando también de un sacerdote que estuve haciendo una encuesta. Sé que esta imagen no se va a ver muy bien porque la acabo de colocar o sacar, pero el padre Leonardo Castellani, quien es o es el inspirador, o vamos a decir el recurso principal de esta serie o de esta película, disculpen, donde Simón de Lacre se inspira para poder plasmar la interpretación del Apocalipsis en acorde con la tradición y lo que la Iglesia Católica siempre nos ha enseñado, pero a través de los labios básicamente y de lo que escribió el famoso padre Leonardo Castellani, que como pueden ver en la encuesta, muchos de ustedes no conocen, 74% de ustedes no saben quién es el padre Leonardo Castellani. Así que eso también lo vamos a estar hablando en el día de hoy. Así que va a ser un programa excelente. Y yo pues para poder comenzar, quiero pues dar la bienvenida oficialmente a Simón. Simón, bienvenido al programa. ¿Cómo estás?
Luis, gracias por invitarme de vuelta, gracias por tu paciencia, cuarto programa hablando del Apocalipsis, así que bueno, muy agradecido.
No, para mí es un honor y he aprendido muchísimo con la serie y ahora con la película y no, es increíble de verdad el trabajo que tú has hecho, el bien que has hecho, admirado por católicos a nivel mundial, miles de católicos han visto la serie, les encanta, pero también incluso protestantes. Han mirado con mucha atención lo que se ha realizado aquí y pues se han quedado boquiabiertos de darse cuenta de que muchas de las cosas que tal vez ellos tenían estaban un poco mal y aparte de que muchas tal vez las tenían correctas, pero pues ver cómo el mundo católico interpreta todo es de una manera bastante buena. Y lo más que me gusta de la serie, que sé que no, tal vez esto soy un poco extraño, pero es una serie, una película, mejor dicho ahora, sin pelos en la lengua. Va al grano en todo. O sea, habla de las cosas que están bien y que han pasado en la historia y de las cosas que han pasado mal en la historia, que a veces las leyendas negras, la historia de la enciclopedia, las historias de las enciclopedias que hoy en día se estudian en las escuelas, nos ponen como si fueran buenas. Y la serie el Apocalipsis de San Juan va directo a eso sin ningún temor, incluyendo las cosas fuera y dentro de la iglesia. Y eso me parece admirable. Porque la verdad es la verdad. No podemos, ¿verdad?, titubear con eso. Simón, yo quisiera, antes de dejarte hablar, quisiéramos la oración a la Santísima Virgen María, como siempre hacemos, encomendar este programa a ella. La vamos a hacer en latín para que Nuestra Señora proteja todo lo que tenemos hoy a su disposición, todos los medios. Estamos en vivo ahorita mismo. Eso también quería mencionar. Es la primera vez creo que grabo en vivo con Simón de Lacre. Vamos a tomar preguntas, si Dios lo permite. Así que no se vayan, quédense aquí. Por eso también le pedimos a la Santísima Virgen María que la tecnología funcione bien, que podemos hacer todo lo que tenemos pensado, si es la voluntad de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Y pues esta oración la vamos a hacer. In nomine Patris, et Filii, Spiritus Sancti. Amén. Ave María, gracia plena.
Dominus tecum. Benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Jesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Amén. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amén. Excelente. Perfecto. Bueno, Simón, yo quisiera, primero que nada, que habláramos un poquitito, porque puede ser que para mucha gente sea esto nuevo. Yo sé que ya hemos hecho 4 programas y uno asumirá, ¿no? Pues todo el mundo en Conoce, Ama y Vive tu Fe ya sabe de la serie. Pues yo creo que sí que hay una porción que sabe, la ha visto. Ahora con la película están motivados para ir a ver la película. Pero el canal ha crecido, gente nueva, tal vez no saben. ¿De dónde surge esto del apocalipsis? ¿Por qué surge?
Bueno, surge personalmente, yo como igual que vos también viviendo en el mundo, era fan del cine Hollywood, especialmente del cine con efectos especiales. Y el cine con efectos especiales, el que más los usa es el cine de género apocalíptico, mal llamado de género apocalíptico, que es el cine del apocalipsis zombie, de la invasión alien que destruye a la humanidad y la lleva a su fin, el meteorito gigante que se va a estrellar a la Tierra y va a acabar con todo. Ese tipo de películas me llamaba mucho la atención, también por una curiosidad que creo que tenemos todos de cómo va a acabar todo. Y cada vez que veía una de estas películas, siendo católico, de familia católica, me preguntaba, bueno, ¿pero qué dirá el apocalipsis verdadero? Y finalmente, un buen día, me decidí a agarrar la Biblia, a leerla, y no entendí nada. La verdad es que no entendí nada, vi que el apocalipsis está formado principalmente por imágenes, ¿no? San Juan a cada rato en el apocalipsis dice, vi, y yo vi, y vi, 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 y va describiendo lo que ve, son visiones. Es muchas imágenes que la verdad que para quien no está acostumbrado o no la lee con la guía de un intérprete, yo lo leí luego con la guía del intérprete del padre, la interpretación del padre Castellani, uno no logra rescatar mucho, es un lenguaje muy misterioso y enigmático. Pero cuando lo leí junto con la guía y la explicación del padre Castellani, me quedé impresionado por su actualidad. Y de repente me ubiqué a mí mismo en el fin de los tiempos y digo, esto es ahora. Me impresionó mucho. El padre Castellani escribe en el año, él en realidad estudia toda su vida este tema y escribe un libro que se llama El Apocalipsis de San Juan, que fue el primero que yo leí, en el año 1960. Y la actualidad de su interpretación es impresionante, sobre todo ahora en nuestros tiempos. Ya era actual en su época, pero en nuestros tiempos, es cada día que pasa, es más actual. Y de allí surge la idea de hacer una película. Yo había estudiado cine y estaba siempre pensando, ¿qué puedo hacer? Una película que atraiga al público, que aparte me divierta hacerla, ¿no? Yo era muy fan de los efectos visuales, del cine Hollywood, ¿no? Por lo vistoso, más que nada, ¿no? Por las historias que cuentan, porque en los últimos 20 años de Hollywood son lamentables, no tienen nada que contar, se han quedado con la técnica, pero vacío de contenido. Y bueno, y esa necesidad de hacer un cine espectacular y la necesidad de comunicar lo que yo había aprendido del apocalipsis se unieron y dio origen a este proyecto que es el Apocalipsis de San Juan, que originalmente empezó como algo muy, muy pequeñito, lo cual yo esperaba que recibiera 500 vistas en YouTube, una cosa, gente de mi parroquia, que ellos lo compartían entre amigos. Y la verdad que les fue muy bien. Me acuerdo, vos fuiste uno de los primeros que me entrevistó y yo temblaba de los nervios.
En mi vida. Sí, es cierto. Te veo sonreír más hoy. Estás como más
sonreír. Después de cerca de 50 o 100 entrevistas ya estoy más tranquilo. pero, bueno, vos me acuerdo que me decías, tranquilo, está todo bien. Y a mí me temblaba la voz. Andaba mal internet, se cortaba, no me acuerdo, todo para atrás para hacérmela más difícil aún. Pero bueno, vos ahí estuviste muy bien animando. Pero bueno, rápidamente ese videíto que habíamos hecho, que yo le había puesto mucho empeño, lo filmé durante y lo edité durante los encierros aquí en Argentina, durante la cuarentena del COVID-19. Y realmente le había puesto mucho empeño, mucho esfuerzo, pero no dejaba de ser para mí una cosa pequeña para YouTube, pero rápidamente llegó a los 3 millones de vistas y se consiguieron los fondos para hacer una segunda parte que llegó a los 8 millones también muy rápidamente, y allí fue censurado en YouTube. Y cuando se censuró, y aparte la necesidad de que capítulo a capítulo estaba en una forma, pensaba en un formato de serie, se iba haciendo cada vez más costoso la producción, porque el apocalipsis mismo, las visiones se van haciendo cada vez más complicadas, más complejas, con muchos más elementos, más personajes que se involucran. Al principio San Juan escribe 7 cartas y tenemos un anciano que es San Juan escribiendo cartas, pero enseguida aparecen los 4 jinetes del apocalipsis, aparecen visiones del cielo, los 24 ancianos, luego aparecen los 2 testigos del apocalipsis, que allí habla de pueblos y lenguas. Entonces tenemos escenas con más de 50 extras en escena. Y bueno, todo eso lo hace cada vez más caro, y uno decía, bueno, no me está alcanzando este sistema de aportes voluntarios, pequeñas donaciones, no me alcanza ni para vivir ni para producir. Tengo que pensar un negocio que funcione mejor. Y ahí, y aparte me habían censurado en YouTube, así que ya las monedas que YouTube da, que es bastante poco cuando uno no publica regularmente, y a eso cuando publica regularmente también es poco, no es mucho lo que da YouTube. Y no, la verdad es que no alcanzaba. Y pensando una alternativa de negocio, bueno, sale la idea, bueno, hagamos nuestra propia plataforma y que esté allí. Pero claro, una plataforma privada, sin medios para promocionarla y difundirla, sin medios para hacer publicidad, y también poco práctica. Se vio muy poco lo que fue el tercer capítulo ahí, y tampoco alcanzaron los fondos para seguir trabajando. Y en el interín ahí surge una propuesta desde Colombia, una distribuidora, de hacer la película, gracias a una voluntaria que estaba tratando de hacer alguna proyección de algún capítulo para como un apostolado. En su momento estábamos haciendo proyecciones en parroquias, en pequeñas comunidades, como un apostolado en distintos países de habla hispana. Y esta voluntaria se contactó con esta distribuidora que dijo, bueno, pero esto hay que hacerlo en formato película, si en serie para cine no sirve. Y Colombia resulta que tiene una muy buena cultura de cine católico. Ellos son un público muy fiel como católicos. Cuando sale un producto católico en el cine, llenan las salas, van todos a verla. Ellos quieren que el cine católico prospere. Y gracias a eso, las salas de cine son muy abiertas, sobre todo Cinemark en Colombia. Es muy abierto a recibir cine católico porque para ellos también es un buen negocio. Entonces, bueno, ahí está un poco la responsabilidad de parte del público. Y bueno, y aquí llegamos, armamos, estoy desde el año pasado armando la película, que consta, la película vendría a estar formada por lo que fueron los primeros 3 capítulos, que terminaron siendo una especie de piloto, eso que estuvo en YouTube, que no está más en YouTube, de piloto para la película. Vimos que funcionaba muy bien, que tenía muy buena respuesta del público, tanto católico como incluso protestante, lo cual nos sorprendió muchísimo. También hubo mucha crítica del público protestante, pero la veían, las críticas a mí me llamó la atención y me causó gracia, que siempre venían de, está muy bien hecha, es muy entretenida, está buenísima, pero esto es católico, la gran ramera, no sé qué. Pero no podían evitar elogiar la buena calidad y lo entretenida que era como película en su crítica. Pero bueno, así llegamos a la película. Ahora lo que es la película es esta unión de los 3 capítulos reeditados, remasterizados, para tener la calidad que exige el cine, y mejorado mucho, porque lo que pasó también es que cuando recién arranqué con lo que yo había hecho la primera parte, comparada con una cuestión también de desarrollo personal y de que se fueron consiguiendo más fondos, la calidad va subiendo, ¿no? Tiene como una curva que va subiendo, y ya la primera parte había quedado medio como una calidad, si bien al principio llamaba la atención por su buena calidad, en contraste con lo que sigue, parecía no de tan buena calidad. Entonces, para la película, toda esa la calidad se reeditó y se trabajó muchísimo sobre los primeros, lo que habían sido originalmente el primer y segundo capítulo, para mejorar mucho las cuestiones de sonido, de efectos de imagen, la calidad de la imagen, donde por ahí había una imagen no era tan buena calidad, se cambió, donde una imagen se repetía mucho, se empezó a buscar alternativas de otras imágenes para hacerlo más atractivo también. Alguna música que quizás no estaba tan buena, un poco también con la experiencia, también se mejoró. Y todo para que tenga también una unidad, se reeditó y se agregaron escenas nuevas para que tenga una unidad como película, ¿no? Y que no sea simplemente pegar varios videos juntos y mandarlos. Bueno, y aquí estamos casi 4 años después de esa primera entrevista que tuve con vos, saliendo en salas de cine en Colombia, Centroamérica y Puerto Rico, y también negociando para salir en Estados Unidos, México, el resto de América, de América de habla hispana, Brasil y Europa. Así que muy, muy, muy entusiasmado, contento y sobre todo sorprendido de cómo la providencia a veces lo agarra uno por las pestañas y lo arrastra donde no había pensado ni tenía muchas ganas, porque la verdad que es mucho trabajo esto y muy cansador.
Sí, eso te comentaba. Yo recuerdo, definitivamente la mano de Dios está aquí. Y ahorita vamos a hablar de porque a mí me parece providencial también. Ahorita, hace poquito aquí en Estados Unidos tuvimos un eclipse. Se habla tanta cosa de las cosas que están pasando en el mundo ahorita con estas invasiones, lo que está sucediendo en Israel, Irán. Vemos todas estas guerras y definitivamente es muy actual. El Apocalipsis siempre lo ha sido. Es un libro inspirado por Dios, pero es de todos los libros de la Biblia bien interesante, porque es que siempre es actual. No importa la época que uno haya vivido, siempre hay algo que uno puede ver, y veían los padres de la iglesia y vio el padre Castellani, y todavía se sigue viendo en la época de nosotros, y verán nuestros hijos también, si es que nos acaba esto. Pero es un libro que da, nos alerta, nos advierte, nos puede asustar incluso, pero también nos da esperanza si se lee como se tiene que leer. Pero es duro, es un libro muy duro, muy fuerte. Pero yo recuerdo que cuando tú comenzaste, todo bien sencillo, como tú bien lo estás diciendo, me estabas diciendo fuera del aire que jamás te imaginaste cine, que inclusive no querías hacerlo en el cine. Y ahora el Señor ha decidido ponerlo en el cine. ¿Tú crees que maybe, yo no, tú crees que tal vez, disculpa, lo dije en inglés, tú crees que tal vez? Dios está ahorita mismo, porque yo pienso, nunca creo en coincidencia. Y con todo lo que está pasando ahora, porque de verdad estamos, por lo menos en Estados Unidos y en algunos países, estamos en año de elecciones, las cosas no se ven bien, todo está como hormiguero que lo acaban de pisar y las hormigas están revueltas, y uno no sabe ni qué esperar. Obviamente somos cristianos y tenemos a Dios y tenemos una vida sacramental, nunca deberíamos perder la esperanza, pero humanamente uno quisiera saber ya el final, qué sucede luego, y no, así no funciona. ¿Tú crees que tal vez es plan de Dios que en estos tiempos de ahora, ya van 4 años de que tú empezaste, y yo sé que me hablaste de lo de la crisis de salud, que eso también fue un despertar para muchos? Nadie pensó que las iglesias en el mundo entero podían cerrar. Como sucedió eso en Apocalipsis, hay unos versículos que se hablan de unas cosas que no se puede comprar, que no se puede negociar, que no se puede. Y uno decía, uno lee esos libros y uno dice, eso es imposible. Ya pasó temporalmente, pero pasó. Entonces, ¿qué vendrá? Yo digo, te pregunto, ¿crees que esto es plan de Dios tal vez para el mundo hispano e anglosajón también, que sé que están en inglés, algunos de los capítulos, si no me equivoco, me corrige? Pero ¿es parte de ese plan, piensas tú, que Dios haya permitido que ahora, en el 2024, comience a publicarse este material e inspirado por un padre, un sacerdote, Padre Castellani, ahora en el 2024?
Bueno, yo creo que sí, y vos lo pensarías también si me conocieras de antes. Yo no soy una persona apta para hacer esto y sin embargo acá estoy haciéndolo. No tengo experiencia en cine, sí estudié cine, pero nunca ejercí. Por ser católico, nunca quise acercarme al mundillo del cine en Argentina, que es un mundillo muy, muy corrupto, muy de izquierda, muy ideologizado. Uno ve, sobre todo cuando yo estaba terminando la carrera de cine, quizá hoy aparecen más cosas comerciales, la ideología está siempre, pero quizá también está más la intención de entretener hoy que otra cosa, cosa que quizás se está perdiendo en Estados Unidos, en cine de Estados Unidos, que está claro que la intención principal es la ideología y luego viene, si cabe, que tenga contenido la película, pero lo principal es la ideología. Ahora en Argentina, eso así fue en Argentina durante mucho tiempo, hasta hace pocos años, que empieza a ser un cine más de entretenimiento, quizá. Pero, claro, hecho por gente de ideología de izquierda en general, entonces es inevitable para ellos, como me es inevitable para mí, siendo católico, meter mi propio pensamiento y mi propia moral en las películas. Entonces, bueno, siempre me mantuve alejado. Y, Y a la fuerza me encontré con tiempo en mis manos para hacer una película, que era algo que siempre me gustó, ¿no? Tenía una vocación muy marcada para el cine, pero nunca había ejercido, sí, algunos cortitos hechos así entre amigos o en la universidad, pero pasaron casi 20 años hasta que de repente, con el tema de la pandemia y los encierros, yo me quedé sin trabajo de la noche a la mañana y realmente no tenía nada más que hacer que empezar a escribir un guión y ver qué pasaba. No se me ocurría otra alternativa como para, aparte de usar mi tiempo para algo útil, para quizá generar algún ingreso para mi familia. Y antes no lo podría haber hecho porque yo ya tenía un trabajo, que tampoco lo podía comprometer así de la noche a la mañana, dejarlo y dedicarme a esto que sinceramente yo pensaba que nunca iba a dar un peso, que sigue sin dar un peso, pero bueno, acá estamos de a poco, al menos gracias a las donaciones y a las ayudas de familiares, amigos, gente que ha donado alrededor de todo el mundo para apoyar este proyecto. Muchísimo trabajo voluntario tiene este proyecto también. Lo mismo ahora la llegada de cine, se está moviendo casi 100% por trabajo de voluntarios en cada país. Tengo una voluntaria que trabaja conmigo. Yo trabajo en general estos meses movidos, termino trabajando 10 horas por día. Ella yo creo que trabaja 18 o 20 por día para mover la película y que le vaya bien en las salas. Pero bueno, todo trabajo voluntario, ¿no? Y si uno lo piensa como negocio, no funciona, no sirve. Y sin embargo, acá estamos, está saliendo el cine. Y bueno, si Dios quiere, yo creo que la prueba definitiva va a ser después de esta semana. Si le va muy bien, va a ser mucho más fácil que las salas en los países que faltan nos abran sus puertas, nos escuchen y quieran pasar la película. Porque al fin y al cabo, son comercios que lo primero que miran es la rentabilidad, salvo obviamente honrosas excepciones donde quizá lo maneja alguna persona que quiere hacer una diferencia o quiere hacer algún bien o quizás es muy católica, como pasó en Puerto Rico, y nos da una mano extra, ¿no? y un voto de confianza confiando en Dios sobre este proyecto. Pero claramente, la verdad es que como te decía hace un rato, arrancando como un proyecto que para mí iba para 500 personas y yo me entusiasmaba y hacía cuentas, bueno, si de 500 personas, 100 personas me donan $100, bueno, vivo un mes, y así estaba haciendo malabares y finalmente acá estamos, como te decía, en el piloto, la versión de YouTube, más de 10 millones de vistas, muchísima aceptación del público y ahora en salas de cine, así que y totalmente contra todas mis ideas y incluso en la producción, ¿no? Muchas cosas que uno ve en la película y dice, uy, qué bueno que quedó. Yo lo veo y digo, uy, qué bueno que quedó. ¿Cómo quedó así? Porque no es lo que yo había pensado originalmente. Quedó mejor. Yo te conté en algún programa la anécdota del jinete del caballo negro, ¿no? Yo había elegido un caballo muy brioso, energético, grande, un caballo que era espectacular, era más para una película de tipo El corcel negro que otra cosa. Y claro, y con el actor del hambre quedaba medio ridículo, pero yo en ese momento estaba empecinado que quería ese caballo porque me pareció un caballo espectacular y decía, esto se va a ver espectacular en cámara. Y el caballo en el momento de filmar, 10 segundos antes de filmar, se paró en dos patas, tiró para atrás al jinete que iba a ser del jinete que representa el hambre en los cuatro jinetes del apocalipsis, que salió rodando por el médano, el caballo disparó hacia el horizonte y nunca más lo vimos. Entonces tuvimos que buscar otro caballo más tranquilo, más acorde al hambre. Pero bueno, ¿no? Son cosas que en el momento uno tiene que improvisar y salen totalmente al revés de lo que uno planeaba y después en frío y editando uno dice, la verdad que hubiera quedado ridículo el caballo que elegí yo en esta escena. ¿No? Un hombre con harapos, con cara de cansado y de debilitado porque tiene hambre, ese era el personaje que habíamos pensado para el tercer jinete del apocalipsis. En un caballo así energético, no paraba de moverse y de corcoviar, no iba a quedar bien. Pero bueno, Dios ahí evidentemente pellizcó al caballo para que se asustara o algo y se fuera del set. Y así muchas cosas que en la producción, que nosotros, al menos yo lo atribuyo a la providencia, la aparición de gente en el momento en que uno dice esto no tiene solución, no puede resolverse, y aparece alguien que lo resuelve a último momento. Los dos testigos que se prenden fuego a los enemigos en cámara, y eso es un efecto muy costoso. Había que contratar una empresa que traía stuntmans y los prendía a fuego así en cámara, más contratar una ambulancia que está parada literalmente a 2 metros de la cámara, por si alguno de los actores, estos stuntmans, se le prende una capa de ropa de más fuego y hay que llevarlo al hospital de urgencia. Y todo eso es muy costoso. Y yo decía, pero yo estoy mostrando las visiones del apocalipsis y las vengo mostrando, no puedo hacerme el tonto ahora y ponerlo a San Juan escribiendo cuando hay algo tan visual descrito en el apocalipsis. Y bueno, teníamos que acercar la fecha de filmar, yo tenía que cerrar, y de repente, no me acuerdo si a mí o a quién se le ocurrió, bueno, publiquemos el presupuesto que nos mandaron online a ver qué pasa, si juntamos. Y publicamos el presupuesto y a las 2 horas al banco nos entra el monto exacto del presupuesto. Entonces, un montón de cosas. Bueno, la generosidad de la gente que es instrumento de Dios, de la providencia de Dios, también. Y bueno, y cómo llegamos al cine, como decías vos, contra mi voluntad. A mí me hubiera encantado de entrada llegar al cine. Pero por mis preconceptos de cómo funciona el cine y el contenido que llega, yo digo, este contenido, a ver, los católicos no lo van a creer, porque yo siempre veo películas católicas que son muy sensibleras, que quieren quedar bien con todos. Y digo, bueno, esto es lo que mueven los católicos. No, a mí no me van a aceptar, porque mi película es muy polémica. Como decías vos hace un rato, habla las verdades sin pelos en la lengua. Y esto hoy al mundo light o al mundo sensiblero católico no le gusta. Entonces digo, no es para ellos. Y después la gente que distribuye Disney y Marvel, les interesa distribuir ideología, no les interesa distribuir un cine que habla de la verdad. Entonces digo, ¿quién me la va a agarrar? Nadie, me olvidé. Dije, esto es imposible, ni planteo. O sea, me lo planteé al principio como pequeña posibilidad y enseguida lo descarté y dije, imposible. Para mí imposible, pero nada es imposible para Dios, claramente, y acá estamos.
Amén. Mira, pregunta que te hago. Ya me contestaste una. Si ya yo vi todos los episodios, ¿debería ir? Definitivamente sí. Por lo que acabas de describir, por lo que acabas de decir, hay que verla. Es distinta. Es lo mismo, pero diferente si usted ya la vio.
Es otra experiencia totalmente. Porque aparte, sobre todo, verla en cine es otra cosa. Se le puso para la versión película muchísima energía en lo que es la parte del sonido. Se le puso muchísimo trabajo encima de lo que ya tenía originalmente, que era bastante bueno. Le pusimos, como decimos acá en Argentina, toda la carne en el asador. Entonces, va a ser otra cosa escucharlo con un buen sonido, como es el sonido de la sala de cine. Y la imagen también, verla en grande, que a uno lo envuelve, ¿no? Esos cuadros en movimiento, para los que vio algo de la serie, verlos así en una pantalla gigante, ver las visiones del apocalipsis, sobre todo las visiones de las 7 trompetas, ¿no? Que son visiones las más espectaculares de esta entrega, que la montaña en llamas que cae en el mar, el fuego del cielo, los meteoritos, todo eso, verlo en pantalla gigante, no es lo mismo que verlo y escucharlo en un televisor. Y aparte hay material inédito, no voy a hacer un spoiler, pero momento hay una animación, para el que la vio y vio el tipo de animación que hacemos, que van explicando cómo funcionan las líneas de tiempo y eso, hay una animación muy buena que dura bastante y que es súper entretenida porque es muy gráfica con efectos y efectos de sonido que van acompañando las imágenes, que lo que hacen es explicar cómo están entrelazados las 7 iglesias, los 7 sellos y las 7 trompetas. Entonces, en una sola animación, termina de cerrar todo eso que vio, que quien lo vio en el formato capítulos, lo veía por separado, pero todo eso tiene una conexión entre sí muy fuerte, muy marcada, y bueno, a través de una animación logramos expresarla y mostrarla, yo creo, con una claridad contundente.
Excelente. No, sí, de verdad que sí. Pregunta breve también, que puede ser que la gente haga, ya mismito tomamos preguntas de la audiencia. ¿Es para niños? ¿Se puede ir con niños? ¿No se puede? ¿Qué recomiendas?
Mira, la clasificación es variada en distintos países. Nos dan clasificaciones oficiales. Nos dieron clasificación de 10 a 12. claramente que si uno va con los padres, 10 a 12 años, con compañía de los padres. Yo diría que si uno va con los padres, en la sala de cine no le van a decir nada si entra con alguien de 8 años. Pero ahí ya depende mucho del niño. Yo tengo sobrinos que la vieron menores de 8 años, 7 y 8 años, y les encantó. Ellos se quedan sobre todo con los efectos especiales, ¿no? Pero también un poco pescan del mensaje. A uno de mis sobrinos le preguntamos qué le pareció la película cuando terminó y dice, me gustó mucho, me dio miedo, dice, pero me dan ganas de ser mejor, contestó. Así que, y no es una película de terror a los Hollywood, ¿no? Que juega con el espiritismo o con el esoterismo. A ver, tiene imágenes, hay de repente quizá habla de que ahí murieron un tercio de las personas en el mar y bueno, y se muestra el mar con algunos cuerpos flotando, ese tipo de cosas, ¿no? Nada muy morboso ni nada. Está la muerte de los dos testigos, que habla de que los dos testigos, la bestia que sube al abismo les hace guerra y los vence. Entonces, y que murieron y sus cuerpos fueron exhibidos en la plaza de la ciudad donde fue crucificado su señor, refiriéndose a Jerusalén, y su señor claramente Jesucristo, y se ven claro eso que dice Apocalipsis, lo vemos los cuerpos en la plaza y la gente que se junta en la plaza a ver los cuerpos. Entonces hay cierto material sensible que yo creo que de 10 para arriba no hay ningún problema, y menores de 10 ya queda a criterio de cada padre según que está acostumbrado a ver su hijo y sabe que su hijo no va a tener pesadillas después.
Perfecto. Ahora, los sitios que está ahorita mismo, yo tengo acá, mencionamos Colombia ahorita, o sea, ahí están todas las ciudades, creo que la audiencia lo puede ver. De todas formas, yo voy a compartir el enlace del portal de internet donde están todos los lugares, toda la información, pueden ver los trailers o los previews o los cortos. Y todo eso va a estar ahí. Por ahí están las ciudades de Colombia, que hay bastantes. Está Pereira, Pasto, Neiva, Montería creo que se dice, Yopal, Santa Marta, Villavicencio, Ipiales, Soledad, Bucaramanga, Palmira, Cúcuta, Bogotá, que sé que hay mucha gente que nos sigue de allá, Medellín, Ibagué, Socha, creo que se dice, Soacha, Armenia, Florencia y Cali. Eso es en Colombia. Así que, caramba, los colombianos, apoyar esto. Y acá viene pronto en estos lugares, o también ya empezó, ¿no?
También en simultáneo con Colombia, los países de Centroamérica, estrena también en Cinemark.
Perfecto. Sostenemos El Salvador, Nicaragua, Guatemala, Panamá, Costa Rica, y sé que Puerto Rico estrena o empieza ya mismo también, ¿no?
El 25, la otra semana, la semana que viene.
Ah, eso, la semana que viene en Puerto Rico, sí, a mis compatriotas de la isla, no se pueden perder. De verdad que es brutal, de verdad que lo que tú has hecho es espectacular. Yo no puedo esperar a ver ya las que vienen, o sea, como que ya se publica las otras, porque son muy buenas, de verdad que sí, y lo que uno aprende. Ahora, Simón, yo quería que les explicara a la audiencia brevemente, ¿por qué ya dijiste que por qué utilizaste al padre Castellani? Porque fue quien te dio luz para poder entender el Apocalipsis, que cuando lo leíste dijiste, yo no entiendo nada. Perfecto. Ahora, ¿por qué no mezclar, te pregunto, por qué no mezclar la interpretación de Simón de Leonardo Castellani, del padre Castellani, con otros autores para la película? ¿Por qué solamente utilizarlo estrictamente a él? ¿Nos puedes
Porque
decir?
En realidad el padre Castellani ya mezcla a todos los autores. El padre Castellani él mismo lo dice, no inventa nada, él no hace ninguna interpretación propia, él simplemente ordena y contrasta todo lo que él vino leyendo y estudiando durante toda su vida. El padre Castellani lo cuenta en alguno de sus libros, ya no recuerdo en cuál, que él se encuentra con los grabados de Doré, Gustave Doré, sobre el Apocalipsis. Son unos grabados muy bonitos, impresionantes sobre el Apocalipsis, que yo utilizo mucho en la película. En la parte explicativa aparecen muchos de esos grabados. Y él cuando, claro, a los 8 años se encuentra con estos grabados, y uno piensa, él tenía 8 años en el año 1907, no había televisión. Para un chico de 8 años ver estas pinturas donde se ven monstruos de 7 cabezas, se ven meteoritos, era como para nosotros ir al cine una apocalíptica. Entonces él se queda muy impresionado y fanatizado con el apocalipsis a través de estas imágenes. Y desde los 8 años ya empieza a agarrar todo lo que a él le venga a mano sobre el tema. Y bueno, y ya él también de muy joven y muy chico se mete en el seminario, se ordena sacerdote muy joven, después estudia en Europa, en varias universidades, obtiene muchos doctorados, estudia con los mejores y más grandes profesores de su época, y realmente una mente brillante. Y él lo que dice, yo tomo desde los santos padres la interpretación, y él lee todo lo que hay hasta su época, incluidos los quizá algunos autores herejes, justamente para refutarlos. Él los estudia, los lee y los refuta. Y bueno, yo hago bastante orden ahí también en lo que es su interpretación en la película, porque una cosa es leerla, uno puede expandirse mucho más. Entonces, si uno agarra los libros de Padre Castellani, que son varios que habla sobre el tema, de repente por ahí se explaya 2 capítulos refutando alguna herejía. Claramente, para una película uno no puede abarcar todo, entonces yo conservo más que nada lo que son las interpretaciones del Padre Castellani, que están regadas entre varios de sus libros, principalmente en el Apocalipsis de San Juan, pero él expande mucho sobre muchos temas en otros libros, en artículos de diario o de revistas, porque escribía un montón de artículos también. Incluso también tiene un ciclo de conferencias que se pueden conseguir online, donde él da todas unas charlas de 3 horas, creo que son 8 o 10 conferencias de 3 horas cada una, que también bebí mucho de ahí yo para la película, de esas conferencias, donde él se expande un poco más. Y bueno, y la idea fue ordenar todo. Lo que hace él es eso, contrastar todo y tratar de seguir un sistema y mantenerse dentro de esa línea de sistema que él pauta como regla de interpretación al principio. Porque, ¿qué pasa? Él ve que en muchos autores antiguos empiezan muy bien a interpretar el Apocalipsis. Él ve, junto con San Agustín, que el Apocalipsis es una profecía que abarca toda la historia de la Iglesia, desde la primera venida de nuestro Señor Jesucristo a la segunda venida. Y lo que él dice es que algunos intérpretes antiguos muy buenos vienen interpretando bien. Por ejemplo, él dice que las 7 trompetas, los santos padres las interpretaban como herejías. Y claro, las aplicaban a herejías de su época, de los principios, de los primeros siglos. Pero él dice, estando yo avanzado casi 2000 años en el tiempo, conozco muchas más herejías que ellos no conocieron. Entonces puedo ver y conocer herejías que eran peores que las que ellos conocieron en su época. Entonces puedo aplicar ciertos símbolos que aparecen en el Apocalipsis a estas profecías que ellos jamás lo podrían haber hecho simplemente porque no las conocían, porque no vivieron esa época ni estuvieron anteriores a esa época en el tiempo. Entonces, lo que pasa aparte en intérpretes posteriores, no ya en los santos padres, sino que a veces también con las visiones empiezan a interpretar bien con un sistema literal, pero de repente se encuentran con cosas que dicen, no, esto literal es imposible, esto es alegórico, o empieza a interpretar cualquier cosa y a hacer una interpretación muy acomodaticia sobre ciertas visiones, simplemente también porque al estar atrás en el tiempo hay cosas que no pueden saber. Por ejemplo, lo que hablábamos, no me acuerdo si ya fuera de cámara o dentro de este programa, pero que hablábamos, ¿no?, de cómo, por ejemplo, en el Apocalipsis dice que no van a poder comprar ni vender nada. Y eso quizá, y se refiere a no comprar ni vender nada en la humanidad, ¿no? A nivel mundial. Y pensar eso quizá en el año 1500, un intérprete dice, esto es una locura, es imposible, yo qué sé qué pasa en América o qué pasa en Asia. Es imposible que un monarca tenga tanto poder como para poder controlar que nadie pueda comprar ni vender nada si no tiene su marca. Dice, viven en el bosque, hacen lo que quieren, viven en un lugar remoto, van a poder hacer lo que quieran. Pero hoy nosotros, avanzados, adelantados en el tiempo, conociendo las tecnologías que hay hoy en día, conociendo cómo la moneda a nivel mundial está cada vez más globalizada y cada vez más digitalizada, y conociendo un poco de computación, yo soy bastante fanático de la computación, yo sé que hoy, con un solo botón, si quieren a mí, me pueden anular financieramente y yo no voy a poder comprar ni vender nada a nadie, salvo usando efectivo acá en Argentina, que somos tercer mundo, entonces todavía el efectivo se usa bastante, pero cada vez menos. Eso lo vemos, cada uno lo verá en su lugar, yo lo veo acá en mi país, cada vez es más difícil pagar con efectivo, cada vez más gente pide que uno pague con tarjeta o con la app o con lo que sea. Pero bueno, esas cuestiones, ¿no? Que cómo interpretaba esto alguien en el año 1300. Y por ahí inventaban alguna cosa que uno ya se salían de un del sistema que ellos mismos habían planteado y empezaban a hacer interpretaciones muy acomodaticias. Bueno, Padre Castellani todo eso lo va actualizando y ordenando. Incluso yo en el video algunas cosas que el Padre Castellani, habiendo muerto en 1981, no las podía ver, él no conoció internet, por ejemplo, yo las actualizo también a mi vez.
Disculpa, tengo el micrófono mudo. Perfecto, perfecto, excelente. Mira, tengo algunas preguntas sobre lugares que, Simón, la película creo que no ha llegado todavía, pero voy a mencionarte por encimita para que tengas una idea. Me están preguntando cuándo va a llegar a México. No sé si sabrá, y si no se sabe, ¿qué pueden hacer tal vez para que eso suceda? No sé si
te pueden... Bueno, estamos trabajando. Es difícil conseguir distribuidoras. Estamos distribuyendo mayormente por nuestra cuenta con la ayuda de la distribuidora de Colombia, que no tiene tanta experiencia fuera de Colombia y Centroamérica, pero la verdad son muy buenos. Y estamos buscando en Europa distribuidora todavía. Hemos hablado con algunas, pero bueno, no terminamos de cerrar con nadie. Y para México estamos negociando nosotros, estamos tratando de contactar a los gerentes de las salas de cine, ¿no? Allí tienen Cinemex y Cinépolis, principalmente. Estamos tratando de ver si logramos cerrar con alguna de las dos cadenas. Pero bueno, como digo, es el cine católico en México también es medio mala palabra. Vienen a veces de darse golpes con estas películas que no suelen rendir tanto como sí puede rendir una película de Hollywood. Y siempre les dan prioridad a eso. Y más que nosotros no tenemos trayectoria ni experiencia, es lógico que alguien que vive de esto y su negocio es las salas de cine, sea un poco reacio a abrirnos las puertas. Por claro. Eso es muy importante para quienes estén en Colombia y Centroamérica y en Puerto Rico para este estreno, que son las ciudades y lugares donde ya nos abrieron las puertas, que hagan un esfuerzo enorme para asistir a las salas, para verlo en la primera semana, para ayudarnos a lograr un buen desempeño justamente para que otros países también tengan la oportunidad de recibir la película, porque obviamente si nos va muy bien y se empieza a correr la palabra de que esta película es un buen negocio, es mucho más fácil para nosotros que nos escuchen y nos abran salas. Entonces, para México, Estados Unidos, Argentina tampoco tenemos, soy argentino, el Padre Castellani es Argentina, fue filmada en Argentina. En Argentina todavía no tenemos sala, estamos trabajando.
Están preguntando por Ecuador también, imagino que
Ecuador,
la misma.
Ecuador lo mismo, sí. Donde no estamos estrenando ahora, la idea es llegar a todo Hispanoamérica, llegar a Europa, a varios países de Europa, no solo España, y también Brasil acá en Sudamérica.
Excelente. Le pido a la audiencia que aprovechen y escriban preguntas. Voy a empezar a tomar preguntas ahora. Por favor, póngale en el signo de interrogación. De esa manera no, yo sé si son preguntas o son comentarios. Le digo a la audiencia también, ya tenemos más de 1,000 personas conectadas. Yo voy a compartir todos los enlaces en la descripción. Puse lo que puse hasta ahora, pero cuando se termine la entrevista, Simón mirará y si falta algo, él me lo va a enviar, lo añadimos y voy a colocarlo también en los comentarios. ¿Está bien? Así que les invito a que por favor vuelvan ahí y lo vean. Los que acaban de entrar, vean el repetido. Al principio compartimos unas imágenes, pero también ahí ven los enlaces, van a poder ver más de la serie que ya hemos visto algunos, pero la película es la película. O sea, que hay que irla a ver, es otra cosa. Así que bien importante.
Ya una aclaración, Luis, para tu público, que me hiciste acordar, ya que estamos hablando de sala de cine. Salvo en Medellín y Bogotá, son los únicos dos lugares con preventa. Las entradas recién se habilitan el día del estreno para compra online y compra en boletería a partir de las 0 horas del jueves. O sea, el jueves 18 que es este jueves cuando estrenan la película en Centroamérica y Colombia. Esto es así, al principio, claro, nosotros no teníamos experiencia, nos asustamos y dijimos qué pasa, que no nos habilitan, pero bueno, es normal, tienen un cupo de entradas que pueden vender online y normalmente anticipadamente y normalmente se las asignan a las películas más tanques de Hollywood que ellos confían y tienen experiencia que se suelen vender bien. Entonces una película como la nuestra es más, un poco más artesanal el sistema. Entonces, bueno, no se asusten si no la ven en cartelera todavía, pero va a estar, ya está, tengo entendido, en lo que es la rotación de cartelera de preestrenos, de los próximos estrenos, perdón. Pero lamentablemente, salvo Medellín y Bogotá, no se pueden comprar por preventa, recién el día del estreno.
Muy bien, perfecto. Mira, ya aquí se fueron a materia profunda, como digo yo. ¿Quién es el ángel que pisa la tierra y mar? ¿Es el gran monarca español? Esa es la pregunta.
Bueno, no según el padre, la interpretación del padre Castellani, ni quién es él sigue, ¿no? Es un ángel. El padre Castellani dice que un hombre nunca es representado por un ángel en la Biblia. Entonces, a veces los ángeles sí toman formas humanas, pero si la Biblia dice que es un ángel, es un ángel.
Perfecto.
Seguramente sea alguno de los ángeles del Apocalipsis, los siete ángeles, sean los siete ángeles principales, seguramente.
Excelente. Alguien acá me está preguntando, este día es para ti. Simón, aparte de este gran proyecto, ¿tenés en mente otras ideas, otras producciones?
Ahora mi mente está totalmente vacía, ya no tiene lugar para nada. Originalmente sí, ahora ya mi mente es una especie de revuelto refrito, así que vamos a esperar a que pase este y la segunda parte, si Dios quiere, si le va muy bien acá en salas de cine. Es que la intención también de que llegara al cine no solo era que lo vea más gente y llegara a un público más amplio, sino recaudar los fondos para la segunda parte, que Luis está tan ansioso y no queremos decepcionarlo.
Perfecto, perfecto. Acá preguntan también, es normal hoy en día con el streaming, todo el mundo, ¿verdad? Estas aplicaciones que las películas llegan luego. ¿Habrá manera de comprarla en línea?
Bueno, primero la idea es sacarle todo el jugo en salas de cine. El sistema de comercialización de películas es primero cine, y no sale en ningún lado. Una vez que salió en plataformas, ya en cine, los cines, las salas de cine no las quieren, no las aceptan. Entonces, primero cines, una vez que ya se hayan agotado todos los países y salas donde puede salir en cine, la idea es sí venderla a alguna plataforma, tipo Amazon Prime, quien quiera agarrarla y se anime. Sabemos que muchas no van a querer saber nada con esta película, pero bueno, quizá Amazon Prime normalmente tiene fama de ser más flexible en cuanto a la variedad de su contenido y el tipo de contenido que acepta. Así que sí, si Dios quiere, y la película le va bien, con lo cual ellos tienen la prueba de que es un buen negocio, es probable que allí la puedan ver.
Perfecto.
Acá me preguntan. De aquí a un año, no creo que antes.
Sí, no, claro. Desde Facebook me pregunta Luis Melgar, que lo hablamos un poco ahorita, pero puede ser que no lo escuchamos bien, tal vez. Dice, ¿la película es lo mismo que los tres capítulos de la serie?
Resumo muy brevemente, pues ya lo habíamos dicho antes, pero sí, son los tres primeros capítulos reeditados, remasterizados y con material inédito.
Perfecto, exacto. Hay cosas nuevas, de verdad. Y yo digo que la experiencia de verlo todo corrido es otra cosa, porque uno un episodio lo paras, entonces al otro día veo el otro, es totalmente diferente. Ah, me están preguntando, tú tienes la respuesta, en Puerto Rico, ¿dónde la pueden ver?
Puerto Rico, no tengo el preciso, aquí lo pueden ver en la página, que es apocalipsisrevelado.com, allí ingresan a Caribbean Cinemas, bueno, pueden ir directamente a Caribbean Cinemas, está en Caribbean Cinemas, y va a estar en varias ciudades y pueblos allí a lo largo de toda la isla. El distribuidor nos la colocó de forma que desde cualquier punto de la isla tengan alguna sala cerca de Caribbean Cinemas, que está, son como McDonald's allí en Puerto Rico, están cada un par de cuadras, van a encontrar la película allí.
Sí, en Puerto Rico somos muy peliculeros. Mira, por acá, estas son las preguntas que pues son buenas, son muy buenas preguntas. ¿Podrán el tema?
Sí, excelente.
¿Pondrán el tema del milenarismo, como lo interpretó el padre Castellani?
Sí, nosotros seguimos, yo no soy exégeta, seguimos la interpretación del padre Castellani. Lo que hago, si alguno se quedó con solo lo que leyó en el Apocalipsis de San Juan de Castellani, es expandirme mucho más en el tema, aclarar ciertas cuestiones que suscitan la polémica en este mismo libro, y Castellani va aclarando sobre el tema, y otros autores aclaran después de muerto Castellani, así que también siguiendo a esos autores que lo que hacen es defender a Castellani con muy buenas argumentaciones. Se explica la diferencia, aclaro acá porque hay una polémica con el tema del milenarismo, que muy poca gente en realidad cree que el milenarismo en general, así a secas y de forma amplia, está condenado por la Iglesia, lo cual no es cierto. Y es muy poca gente, pero muy poca gente le gusta hacer mucho ruido, no sé por qué. Hay un milenarismo condenado, que es el milenarismo carnal, está claramente condenado por la Iglesia, desde San Jerónimo y San Agustín, que hace una condena fuertísima de milenarismo carnal. No es el milenarismo que enseña el padre Castellani. Está prohibida, o más bien restringida, la enseñanza del milenarismo mitigado. Tampoco es el milenarismo que enseña Castellani. El milenarismo que enseña Castellani es el milenarismo espiritual, el cual no tiene ninguna condena ni puede tenerla, por la simple razón de que la mayoría de los santos padres de la Iglesia la siguieron, la sostuvieron y la defendieron. Si la Iglesia llegara a condenar el milenarismo espiritual, tendría que condenar a la mitad de los padres de la Iglesia, con lo cual no lo va a hacer nunca. El mismo San Agustín era milenarista espiritual en su primera época. Después, cuando sale la polémica en su época del milenarismo carnal, a San Agustín y San Jerónimo, que son contemporáneos, viven en el auge del milenarismo carnal, que era una herejía que sale en la Iglesia Católica, que viene del judaísmo, y en el afán de vencer esta herejía de una vez por todas, San Agustín termina diciendo, bueno, listo, el capítulo 20 del Apocalipsis, que es el capítulo que habla de los 1000 años de reinado de Cristo, interpretémoslo alegóricamente, como para zanjar la cuestión. Pero él mismo, cuando dice esto, dice, sin embargo, dice, la otra interpretación, que es la literal, yo no la puedo condenar, ni porque yo mismo la creí, y muchos santos, esto lo dice San Jerónimo, muchos santos la han creído siempre, ¿no? Ellos son contemporáneos, los dos son los grandes defensores de la doctrina de la Iglesia y condenadores de milenarismo carnal. Luego, da para hacer un programa entero, ¿no? El tema del milenarismo. Luego, el Catecismo de Juan Pablo II hace una condena de milenarismo carnal nuevamente, pero lo hace de una forma medio ambigua y confusa, que mucha gente termina pensando que hay un solo milenarismo, pero no es así.
Exacto, eso que acabas de decir, ahí es donde está el problema, que lo estás mencionando, ¿verdad? Pero es esa diferencia. Perfecto, mejor respuesta no podías dar, ¿cómo se dice? Simón, voy a tener que hacer un short de eso, me encantó esa respuesta, me gustó mucho.
Es que a mí me hicieron sufrir mucho con ese tema, entonces tuve que investigarlo en serio.
Sí, claro, no, hay mucha confusión y mucho debate, y hay gente que hasta se deja de hablar por culpa del dichoso tema. Bueno, vamos a ver por aquí. Fanny me pregunta, y yo sé que tú lo habías hablado, pero creo que es importante. ¿Cómo llegaste a conocer al padre Castellani y cómo te inspiró a hablar del Apocalipsis? Esa última parte está interesante.
Bueno, de casualidad, el padre Castellani es un autor argentino. Dentro de los círculos tradicionales es muy popular en Argentina. Es como el autor de cabecera de todos los intelectuales más de línea conservadora y tradicional en Argentina, y gracias a Dios lo empieza a hacer en muchos países del mundo de habla hispana. Realmente es alguien que yo lo conocí de casualidad, buscando simplemente cuestiones de qué opina la Iglesia del liberalismo y ese tipo de cosas, y cuando lo leí me pareció súper claro, entretenido, sobre todo muy entretenido. Yo, que me cuesta mucho leer, me encontré con alguien que, sobre todo para la hora de leer, quizá leía El Señor de los Anillos, El Hobbit, no sé, Harry Potter creo que llegué a leer. Y ese tipo de lectura fácil, ¿no? Entretenida, rápida. Y me costaba mucho leer cuestiones más filosóficas o de teología. Y cuando encontré al padre Castellani, me encontré que leyendo Golpe de Filosofía largaba carcajadas, ¿no? Es muy divertido, tiene mucho sentido el humor. Y hablando del tema del liberalismo, que era un tema que para mí era muy complejo y no terminé de entenderlo, me lo terminó aclarando de una vez por todas, me pareció clarísimo y dije, este tipo, ¿quién es? Es fabuloso. Y empecé a buscar qué tenía y qué encontraba en internet para comprar del autor este y empecé a leer todo. Y uno de los que encontré, de repente encontré uno que se llama El Apocalipsis de San Juan y dije, al fin, voy a entender qué dice el Apocalipsis. Me lo compré y cuando leí el Apocalipsis del libro este del Apocalipsis, que es uno de muchos que escribe sobre el Apocalipsis, me quedé impresionadísimo por la actualidad. Y me convertí en un, como dicen ahora, en un histérico apocalíptico. Esto hace 15 años, ahora después de estos últimos años la gente está, que creo que también es una cosa de la providencia, de que el apocalipsis salga en cine ahora, en los últimos años a raíz del coronavirus y de la agenda del aborto en todo el mundo que está muy fuerte y de la ideología de género empiezan a aparecer estas cuestiones del nuevo orden mundial, ¿no? De poderes que están detrás de los gobiernos, incluso detrás de la iglesia profunda, el Estado profundo, todos estos conceptos empiezan a aparecer y a entrar en la mente de la gente y la gente se empieza a acostumbrar y a estar más abierta a escucharlos. Yo todos estos conceptos los hablaba con amigos y que no nos escuche nadie porque éramos locos conspiranoicos. Hoy uno puede hablar de esto en cualquier lado, en YouTube, yo creo que yo lo he escuchado en noticieros aquí en mi país, noticieros que hasta hace 4 años hablaban pavadas y repetían lo que decían los diarios y hoy empiezan a mencionarse estas cuestiones en programas públicos, en televisión abierta. Entonces, bueno, la providencia parece que hizo que esperara tanto estos casi 15 años hasta que finalmente hice la película.
Así mismo es, excelente. Mira, aquí me preguntan, Simón, esta pregunta es importante, porque también hay veces que la gente tiene esta duda. Simón, ¿aún puedo ingresar y comprar para poder ver los primeros 3 capítulos de la miniserie que sacaron del Apocalipsis?
Las distribuidoras y la sala de cine nos piden que esté solo en cines, entonces no se puede comprar más, no está más en YouTube, no está más la plataforma, no está más accesible al público. Así que no, lamentablemente no, y no va a volver a estar hasta que, bueno, dejemos de estar en cines, y cuando pasemos a estar en cines, pasemos a estar en alguna plataforma, seguramente la plataforma pide algún tipo de exclusividad o algo, así que por ahora no, veremos, Dios dirá.
Perfecto.
Acá no tenemos experiencia, así que vamos yendo a donde nos tire la providencia.
Claro, no, hace todo el sentido. Java me pregunta aquí el padre Castellani, ¿fue perseguido por la iglesia en Argentina?
Fue perseguido por los jesuitas, era jesuita, mientras los jesuitas lo perseguían, quizá un obispo lo apoyaba, entonces, por ejemplo, estuvo viviendo bajo el ala del obispo de Salta, Salta es una provincia acá muy al norte, estuvo recluido en Manresa en un hospicio, como si fuera un loco durante mucho tiempo, hasta que él sentía que se estaba muriendo, él era medio depresivo, sentía que se estaba muriendo y que se iba a morir si se quedaba ahí, terminó escapándose, tiene una vida bastante de película. Y él es muy perseguido por los jesuitas porque él denunciaba mucho el tema del modernismo dentro de los jesuitas. Entonces, bueno, los jesuitas... quien sabe temas sabe que son de las órdenes más progresistas hoy en día en la iglesia. Y ya en su época, él en el año, no me acuerdo qué año, pero poner un galde por ahí, año 1940, ya sufría la persecución por enfrentarse dentro de su orden, que él amaba muchísimo a la orden jesuita, y le dolía mucho, y eso se ve en sus escritos y eso, y en artículos que escribe, hay gente que ha visto su diario íntimo y esto está reflejado en la biografía del biógrafo de Castellani, que vio los diarios íntimos del padre Castellani, y cuenta que sufría muchísimo por el tema este, ¿no? Del modernismo en los jesuitas y en la iglesia.
Mira, tengo acá otra pregunta, Simón, que es la misma persona, pero yo nunca tomo preguntas de la misma persona dos veces. Pero creo que esta pregunta es muy buena. Sin decir mucho spoiler alert, tal vez, pero ¿en qué tiempo del apocalipsis creen que estamos viviendo? Yo sé que eso está, hay gente que lo debate.
Es totalmente debatible, es una opinión. Yo soy de la misma opinión que el padre Castellani en esto y creo que con más fundamentos que él, porque simplemente vivo, estoy 60 años más allá casi 50 años más allá del día de su muerte. Murió en el año 1981 él, escribió en el año 1960 el libro principal sobre el tema, así que sí, estamos casi a unos 60 años de escrito el libro y soy de la misma opinión que tenía él en su momento, que es que el Apocalipsis tiene como dos partes principales, dos cuerpos principales. Uno es la primera parte, que es la parte histórico-escatológica, que vendría a ser una profecía que profetiza toda la historia de la Iglesia y todos los acontecimientos en la historia de la Iglesia y del mundo que llevan hacia el fin de los tiempos. Y la segunda parte vendría a ser la escatológica histórica, que habla exclusivamente del fin de los tiempos. Y yo creo que estamos en esa segunda parte, que es la escatológica histórica, o estamos más bien entrando en esa segunda parte, que es la que habla precisamente del fin de los tiempos, que ella se refiere al gobierno del anticristo, del falso profeta, a la persecución universal, la caída de Babilonia, la gran ramera y todas esas cuestiones. Yo creo que todavía no vemos al anticristo, es posible que ya esté en el mundo, pero claramente no está gobernando el mundo porque hoy las naciones más o menos tienen soberanía todavía, no hay un líder mundial, los países todavía tienen límites, de hecho por eso todavía hay guerras y es muy probable que el anticristo se haga al poder justamente al terminar alguna guerra y parte del terminar esta guerra es acabar con todos los límites. Me refiero a limítrofes, ¿no? Límites entre países, las fronteras. Pero bueno, es una opinión, ¿eh? No, no es dogma de fe, como decimos en el documental, ni bien arranca, nada de lo que digamos pretende ser dogma, salvo que Cristo vuelve.
Amén, excelente. Wow, Simón, ya con eso lo dejo porque llevamos más de una hora ya. Pero creo que le agradezco primero que nada a la audiencia por las excelentes preguntas. Simón, te agradezco las respuestas. De verdad que hiciste muy buen trabajo. Te voy a dar unos minutos para concluir, pero antes de darte dos o tres minutos para que compartas lo que quieras decir a la audiencia, quiero invitarlos a todos. Sé que no está disponible en todos los lugares que nos están viendo, pero los lugares que está, que ya compartimos la información en Colombia, en otros países, por favor, vayan. Yo voy a colocar el enlace del portal de internet. Estén pendientes también porque eso va a cambiar. La información va a cambiar. Puede ser que hoy no esté en México y mañana nos enteramos en dos o tres días que va a estar. Estén pendientes también a los medios míos. En Conoce, Ama y Vive tu Fe. Yo compartiré esa información inmediatamente que Simón me diga. Vayan y suscríbanse. Voy a colocar también el canal de Caravel Film. Si no me equivoco, así se llama el canal, creo que en YouTube. Y los medios sociales de ellos, para que los tengan en Facebook, en Instagram. Cada vez que haya un anuncio o noticia nueva, ellos lo van a publicar y así se enteran y podemos regar la voz y ayudarnos todos, porque esto es un movimiento. Y la película definitivamente es una película que, como decía el niño que me estabas contando, tu sobrino creo que me dijiste, te hace querer ser mejor. Y cuando decimos querer ser mejor, no es ser mejor que el del otro, querer ser santos. O sea, Dios nos dijo que Jesucristo nos dijo, sean perfectos como mi Padre que está en el cielo. Y ser perfecto no es que soy mejor que el otro, es que soy más cercano a Dios, soy más cercano a Cristo. Estoy caminando ese camino de la perfección que tanto los santos nos hablan. Así que esa es la idea de este tipo de proyecto. Así que no se pierdan nada de eso, estén pendientes. Y Simón, pues con eso nos vamos despidiendo. Yo te quiero dar unos minutos para concluir.
Bueno, no hay mucho más que decir. En un momento me preguntaste qué podía hacer la gente en los países donde todavía no llega a la sala de cine. y una pequeña cosa que pueden hacer, que no es mucho, pero yo creo que puede marcar una diferencia, es esto, si tienen redes sociales, es entrar a las redes sociales de las salas de cine que usualmente van y preguntarles a ellos cuándo va a llegar, mostrar interés, ¿no?, por esta película, mostrárselo a ellos, a las salas, y preguntarles cuándo van a proyectar El Apocalipsis de San Juan de Caravel Films. Queremos verla. Y si molestan mucho, quizá nos contacten ellos incluso para decirnos la queremos. Esa sería la situación ideal. Y por otro lado, a los que ya están en los países donde tienen el privilegio de que vaya a estrenar, y no lo digo privilegio porque la película sea mía, sino porque es palabra de Dios. El Apocalipsis, la película, van a escuchar medio Apocalipsis leído por un gran actor con una voz espectacular, y no deja de ser palabra de Dios. Y el Apocalipsis es el único libro de la Biblia que tiene una bienaventuranza para aquellos que leen y escuchan la palabra de la profecía. Entonces, con solo estar sentados en una butaca viendo la película, son acreedores de la bienaventuranza. Así que creo que más que eso no puedo decirles para venderles la película y convencerlos para ir. Para quien tenga el prurito de que quizá le da miedo el Apocalipsis, yo le diría que mire a su alrededor al mundo, y si eso le da miedo, entonces el Apocalipsis lo que le va a dar es consuelo y esperanza más que miedo, porque el Apocalipsis simplemente lo que hace es darle sentido a este mal y desorden que vemos en el mundo, ¿no? Lo vamos a ver, lo va a explicar. No. Quien realmente, si a alguien le da miedo la película del Apocalipsis, es porque ha vivido en un sótano toda su vida y salió para ver la película del Apocalipsis y recién ahí se entera de todo lo que está pasando en el mundo.
Perfecto, excelente. Yo le pido las oraciones a la audiencia por Simón y por su proyecto, por Caravel Films. Simón, ya tú sabes, te lo he dicho muchísimas veces, mi canal es tu canal, así que esperamos tenerte de nuevo. Te doy las gracias por haberme aceptado la invitación. Y siempre estamos, ¿verdad?, para apoyarlos a ustedes, porque de verdad que están haciendo una obra excelente. Y nada, pues yo con eso me despido, Simón. Gracias por haber estado aquí con nosotros. Una vez más, le doy las gracias a todos los que se conectaron conmigo en el día de hoy. Y nada, con eso nos despedimos. De verdad que los amamos en el amor de Cristo. Y Santa María, ora pro nobis. Santa María, ruega por nosotros. Que Dios me los bendiga.